recién llegados de la fiesta de la vendimia que se realizó en Zaldungaray.
Zaldungaray, qué hermosos lugares, hablábamos en privado, eso es lo que abarca todo, se llama La Ventana, Zaldungaray, Torquín.
Sí, es una comarca hermosa que está con mucho crecimiento en el tema vitivinícola, con emprendimientos que ya están afianzados hace años y emprendimientos nuevos.
Hablamos en privado también con Mauricio, le vamos a contar a la audiencia sobre un poco de la parte legislativa, porque bueno, en su momento me contaba que yo no sabía. Hasta la década ya por el 1930, hasta 1930 se podía, después de 1930 en adelante, para, digamos, darle respaldo, ya que nos parece que no andaban muy bien económicamente, los viñedos de las bodegas de lo que es toda la cordillera de los Andes, se lo habilitó para que exclusivamente tengan bodegas ahí, ¿no? Y estaba prohibido las bodegas en la provincia de Buenos Aires. Contame un poquito.
Sí, más que nada los viñedos, no las bodegas. Por ejemplo, podían traer el vino a Buenos Aires y envasarlo acá.
De hecho, mi viñeda que puede bodega.
Claro. El vino lo podían traer a granel y envasarlo. De hecho, había varias bodegas acá en Buenos Aires. Venían el ferrocarril San Martín, en el tren venían vagones que tenían unas bordalesas gigantes con vino a granel. Y acá fraccionaban y vendían. Pero lo que se le dio a las provincias cuchanas fue la exclusividad de la producción de la uva, porque, bueno, como vos comentabas, eran provincias que no tenían tantos recursos económicos, como no tenían ganadería y agricultura intensiva como las otras provincias, entonces se lo favoreció de esa forma. Entonces, eso fue en el 30 y pico, bueno. Hacia el 90 y pico se derogó esa ley, se habilitó, se volvió a liberar la zona productiva de la vid en todo el territorio nacional. Y ahí es donde vuelven a resurgir, si bien se perdieron muchísimos años de plantaciones y viñedos que, bueno, quedaron totalmente devastados, desarmados, se volvieron a reimplantar y, de hecho, bueno, tenemos algunas viñedos y bodegas que ya en esa época volvieron a hacer implantaciones y hoy en día son los pilares de la vitivinicultura en la provincia, ¿no?, de Buenos Aires.
Es decir, la vid es una planta que tiene, digamos, soporta distintos climas, ¿no? Muy fuerte, ¿no?
Sí, es una planta muy versátil, se adapta a muchísimos climas. Si bien lo favorecen los climas secos, de suelos sueltos, hay muchísimas cepas, muchísimas variedades de uva para vinificar que se van adaptando a los suelos. Incluso también se trabaja con los injertos. Se usan pie de injerto de por ahí de plantas americanas, de vides americanas que son más resistentes a nematodes, a un montón de enfermedades. Entonces depende de la zona donde vos vayas a implantar, se prepara la planta injertada en un pie que se adapte a la zona.
Me imagino qué tipos distintos de uvas y cepas se sacan, ¿no?
Mira, hay cantidad. Por ejemplo, acá cerquita, bueno, en Uribilarrea, está Finca Donatilio, que se dio muy bien el Tanat, que es una uva que es la que más producen los uruguayos, ¿no? Si bien es una cepa francesa, los principales productores del mundo de Tanat son los uruguayos. Y así hay otras que se adaptan muy bien a zonas más húmedas, a zonas con más precipitaciones como la nuestra, ¿no?
Una vez contaste que venías con la receta de tu abuelo.
Seguimos con el mismo sistema de elaboración de cómo hacían el vino artesanal, ¿no? En la aldea, en Italia. Nosotros obviamente utilizamos tecnología que antes no había, imagínense que no había ni siquiera luz en esa época, ¿no? Ahora usamos bombas, usamos algunos filtros y bueno, algunos productos más de vanguardia, pero la forma de elaboración, el proceso es exactamente el mismo.
¿Y soñás con tener tu viñedo florense?
Sí, estamos estudiando la posibilidad, tenemos el proyecto, no a corto plazo, pero tampoco a largo plazo, sino a mediano plazo, de acá a capaz que a 2 años ya estar implantando las vides. Tenemos que hacer primero un movimiento de suelo en la zona donde vamos a plantar para generar unos desniveles para que no quede agua retenida. Tenemos que ver, bueno, toda la instalación de sistema de riego. Hacer estudios de suelo para ver este tipo de injertos que se deben hacer los pies para adaptar las plantas a la zona. Pero sí, estamos en eso.
Así que el suelo tiene que tener aire, por decir una forma.
Claro, tiene que ser un suelo que no quede retenida el agua. No puedes plantar una uva en un charco, en un bajo. Tiene que tener una pendiente para que el agua, si bien vos la
humedad tiene que tener.
Sí, vos la tenés que regar la uva. De hecho, todos los viñedos tienen riego. Por ejemplo, en Mendoza están todo el sistema de acequias. Que utilizan agua de los ríos, las represas y ya hay canales donde le dan turnos de riego a los productores y mandan agua por inundación con surco, ¿no? La mayoría. Hay algunos que ya están tecnificados y usan sistema por goteo.
Bueno, contame esta experiencia de la novena edición de la Fiesta de la Vendimia bonaerense.
Bueno, sí, nosotros estamos muy contentos de haber participado. Es la primera fiesta en la que participamos. Si bien es la novena que se hace en Provincia de Buenos Aires, es la primera fiesta en la cual participamos nosotros, invitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque bueno, ya estamos en el sistema de ellos, estamos como
sí, son referentes de acá.
Como bodega, que también hacemos enoturismo, estamos con el tema de turismo de la provincia, conectados. Entonces, bueno, fuimos convocados. Fue una fiesta muy linda, en la cual, previo al festejo, como todos los años, se hizo una mesa vitivinícola. En la cual participaron, bueno, obviamente el intendente Sergio Bardoni de Zaldungaray, Javier Rodríguez, nuestro ministro de Desarrollo Agrario, bueno, también estuvo Soledad Martínez, que es la subsecretaria de Turismo Provincial, entre otras, entre otros funcionarios que estuvieron. Y en esa mesa lo que se hace es una reunión con toda la gente que pueda asistir del ambiente, del sector. Y se debaten temas problemáticas del sector, ¿no? Fue una mesa productiva, bueno, porque se hablaron muchísimas cosas.
¿Y cuáles son los problemas que tienen?
Y bueno, varias cosas. Por ejemplo, más que nada en la parte sur, lo que es heladas tardías, hay que proteger las plantas de las heladas. El tema de agroquímicos, cuando uno está cerca con una producción de uvas de una zona muy agrícola, muchas veces la deriva de ciertos herbicidas daña mucho a las plantas y daña los tejidos, y eso hace que las plantas tarden 2 o 3 años en recuperarse. Entonces hay que estar muy atentos a eso, prever ese tipo de cosas, porque imagínense que no es que vos fumigaste y le quemaste 2 hectáreas de girasol al vecino. Y si quemás 1 hectárea de uva, estamos hablando entre 40.000 y $70.000 de inversión.
Claro, bueno, contame un poquito cómo te... inmunizar con eso, si tenés un vecino que te siembra esa hoja.
No, bueno, hay ciertas normas que ya están pactadas, y aparte hay que, uno cuando se anota como viñedo, como se habilita ante el INB como viñedo, ellos tienen una
un mapa,
una posición geográfica de cada viñedo, alertan a los vecinos, ponen ciertas pautas para que tengan en cuenta esas cosas. Más que nada, lo que hay que hacer es un trabajo preventivo, porque una vez que está el daño hecho ya es tarde, ¿no? Sí. Después tenemos también en lo que es Provincia de Buenos Aires mucho ataque de pájaros, que eso no sucede por ahí en Mendoza, en San Juan, en zonas más hostiles para estos
animalitos. Pero no tenía acá mucha piedra.
Piedra no.
Que en Mendoza sí.
En Mendoza sí. Yo tengo un suelo mucho más drenado. Después, bueno, hay otros temas como, por ejemplo, el costo de la energía. Si vos haces un sistema de riego que trabajas con bombas todos los días, más en zonas donde hay cooperativa, que la luz es costosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar muchos temas, y bueno, siempre se trata de acceder a líneas de financiamiento con tasas bajas de interés, porque imagínense que un productor, desde que empieza a producir hasta que termina, digamos, teniendo la cosecha y el vino terminado, pasan unos años. Y eso son gastos grandes que hay que afrontar. Entonces es indispensable que el Estado acompañe a las producciones de este tipo de fruta también, ¿no? En general, no solo de vid. Eso pasa con un montón de producciones de fruta.
¿Y el criterio tuyo es largar con una plantación de cuántos?
Nosotros lo que queremos hacer primero, estamos analizando costos, estamos analizando posibilidad de créditos. Y la idea es hacer una plantación de unas 1.000 plantas, si llegamos, que va a ser un viñedo chico, pero para nosotros nos va a ayudar mucho para probar algunas cepas, y si se adapta bien a la zona y podemos producir un buen vino, a largo plazo proyectar a un viñedo más interesante, que podría llegar a tener unas 3 hectáreas. Y ahí ya, imagínense, son 5.000 plantas por hectárea más o menos que se planta.
Ah, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuántas plantas por hectárea?
Unas 5.000 plantas por hectárea y bueno.
Bueno, y vos me decías, estamos en, hay algo que por ahí no me cierra mucho y te pregunto. Estamos en una serie acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, en lagunas encadenadas, es decir que por lógica el suelo tiene humedad un poco... no te digo encharcado, pero bueno, hay una humedad bastante interesante. De hecho es más ganadero que agroganadero, digamos, lo que es las flores. cómo vas a agarrar y secar, por decirlo de una forma, el suelo, ¿no?
Bueno, eso es lo que te comentaba, que lo que hay que hacer es un movimiento de suelo para que,
el movimiento de suelo,
claro, para que tenga una pendiente y que no sea... nosotros, por ejemplo, lo que estamos proyectando es hacer en la zona de cultivo un zanjeo todo alrededor para que el agua drene hacia la zanja y escurra hacia una zona baja. Y ahí va a tener una pendiente para que no quede... O sea, el agua necesita agua. Convengamos que necesita agua, imagínense que...
todo. Pero desde arriba.
Pero que el agua entre... la absorba la planta y no quede retenida. Ese es el único punto. Imagínense que hay viñedos en Berisso, en la zona sur de provincia de Buenos Aires, pegados al río.
Sí, sí, sí.
Que cuando hay marea alta quedan tapados de agua las raíces. Pero bueno, después drena y las plantas no quedan inundadas. Ese es el punto.
¿Y el suelo que tenés ahí en la blanqueada, a qué tipo de uva se adapta?
Y acá, en esta zona, por lo que me han comentado, todavía no hicimos análisis de suelo, nada, porque falta primero hacer el movimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cepa, aparte de la Tanat, hay una cepa muy interesante que se da muy bien, que ya la están implantando mucho en este tipo de suelos y climas, que es el Marcelán. El Marcelán es un agua que no es muy reconocida, no se planta mucho, pero es una uva que da vinos de guarda, de calidad, con mucho tanino, vinos con cuerpo. Es una cepa muy interesante para trabajar. De hecho, estoy hablando con un productor... en esta fiesta que está en Altamira, en Mercedes, y entre las vides que ha plantado el año pasado, plantó Marcelán y ya dice que el primer año, o sea, esta temporada, que fue el primer año de plantación, ya le dio algunos racimitos. Mirá, por lo general tardan 2 o 3 años en dar...
Te leo lo que es la velocidad de internet. La uva Marcelán es una variedad de una uva tinta francesa que es un cruce entre el Cabernet Sauvignon y Garnacha.
Sí.
Fue creado por primera vez... en 1961,
Sí, por eso no es tan conocida.
Por Paul Truel, cerca de la ciudad francesa de Marseillan. Ah, debe ser por ahí, por eso, ¿no?
Bueno, esa, por ejemplo, puede llegar a ser un emblema del vino florense. Podemos llegar a llegar a producir Marcelán, Tanat, también se pueden adaptar cepas como el Cabernet Franc, que es muy versátil. El Carmener, por ejemplo, está finca Las Antípodas en Junín, que tienen Carmener, que les fue muy bien. Hay que probar. Uno obviamente va a poner más de lo que ya sabe que va a funcionar y algunas otras cosas como para jugar un poco y ver qué se adapta a la zona, ¿no?
¿Y a la tierra le agregás algo? ¿Algún aditivo?
Y se pueden utilizar, fertilizantes. Hay que primero hacer el estudio de suelo, ya te digo. Y eso lo determinan los ingenieros. Se ven los macronutrientes y micronutrientes que tiene el suelo y se ve de qué forma se puede ayudar a la...
Bueno, ¿cómo anduvo el Bruto Bricón, el Valla Prohibida Tinto y el Valla Prohibida Tinto Dulce, que fue lo último que presentaste y que nos encontramos ahí sorpresivamente en un supermercado de Calaflores y hicimos una notita?
Bueno,
¿hace 5 meses eso?
Ese vino, sí. Ese vino lo llevé todo lo que tenía, ¿viste? Terminado para la venta, entre los cuales viajaron esas etiquetas. Y la verdad que fue una explosión de venta, de compra. La gente estaba enloquecida. Había como una isla armada, una estructura con una isla, con una terraza para que la gente pueda ver el espectáculo desde arriba. Todo un patio de bodegueros en barras, que daba toda una vuelta como en forma de círculo.
Sí, exactamente.
En el centro, bueno, teníamos la mercadería estoqueada y dábamos degustaciones y ventas, íbamos en la fiesta. Y la gente lo que decía, iba probando en todas las bodegas los vinos que hacía cada productor y después compraba. Y se llevaba, algunos compraban por botella para consumir ahí porque había patio de comida y todo eso. Y otros se compraban para llevar. Y bueno, el vino dulce, al segundo día, fueron 2 días, ¿no?
El Valla Prohibida
Tinto Dulce. Ni bien abrí el segundo día, que fue el domingo, a la 1:30 no tenía más. El primer día se vendió casi todo. Una gente me reservó una caja para el otro día y después se vendió. Se vendió muy bien. Yo llevé casi 40 cajas de vino y entre degustaciones y ventas se me fueron todas. Le iba a dejar a un distribuidor de la zona que me distribuye la comarca. Yo pensaba dejarle unas 20 cajas, pero me volví seco. Me sobró una sola caja.
Mirá vos.
Así que recontra, contentos con todo, porque no solo por una inyección de venta, sino también por la difusión que tienen este tipo de eventos, ¿no?
¿El azúcar es propio de la uva o es un agregado también?
No, se le agrega ni azúcar ni alcohol. O sea, el azúcar es la que produce el alcohol cuando uno vinifica. Por eso mismo la planta, cuando da la fruta, hay que ir midiéndole los grados de azúcar y cosecharla en el punto justo para que tenga los grados que uno desea de alcohol.
Claro. ¿Y qué hacemos con Bruto Bricón y todo esto que comenzaste con ese, no?
Sí, nosotros seguimos con las dos líneas de vino que hacemos, que son las dos marcas que tenemos en el mercado, que son Valla Prohibida y Bruto Bricone. Las Valla Prohibida son los vinos que no pasan por madera, se crían en tanques de acero inoxidable y se le hace un filtrado más intensivo, entonces generamos vinos más suaves, más livianos, más frutados para ese tipo de paladares. Y bueno, los bricones son, que ahora no se llama más Bruto Bricone, se llama Bricone, por un tema de marcas. Me lo observaron porque había un vino que se llamaba Brutus, y me dijeron que, bueno, que Bruto, no podía usar la palabra Bruto. Así que se llama Bricone ahora.
Bien, así que una gran experiencia.
Sí, Bricone, te termino de cerrar. Los Bricones son los vinos que elaboramos en barrica, de roble francés, que son vinos con más cuerpo, más final de boca, más aroma. Son vinos más, digamos, son todos vinos reserva. Son vinos reserva, fuertes, ¿no? Son un poco más intensos, sí. Son vinos reserva, son vinos que se crían un año mínimo en barrica y después mínimo tienen 6 meses de estiva en bodega antes de salir a la venta.
Bueno, así que el popular se dio la última creación, el dulce. ¿Cómo es?
Sí, se presentaron todas las etiquetas y todas las variedades que tenemos. Pero tuvo mucho éxito puntualmente el tinto dulce, también porque no había otras ofertas de tinto dulce, puede ser, en la fiesta, ¿no?
Y esto acompañado de una... ¿con qué comida, digamos?
No, el tinto dulce. Sí. No, el tinto dulce es muy versátil. Podés tomarlo como un aperitivo, podés hacer tragos como el que hacemos nosotros, que se llama Crepúsculo. Es un trago a base de Aperol, 7-Up, naranja y vino tinto. Es un trago fresco, así como un aperitivo, ¿no? Después lo podés maridar con comidas, incluso con comidas al horno, agridulce, también queda muy bien. Y también con postres. Acompaña muy bien postres.
Casi como que reemplaza el blanco en alguna parte.
Claro, claro. Vendría a ser una opción en tintos de lo que sería por ahí un vino blanco dulce. Pero bueno, este es tinto, tiene un poquito más de cuerpo. Es diferente.
Y de esa experiencia, digamos, de catación de vino, bueno, la cata que haces cada tanto, no sé cuándo va a ser una hora.
Ahora no estamos haciendo catas, digamos, así al público en general, sino con grupos cerrados. Por ejemplo, mañana tenemos un contingente.
Con un buen paladar, decís vos, sensible.
No, más que nada por la cantidad de gente, porque muchas veces cuando empezamos a abrir al público las catas, a veces venía poca gente y no se justifica hacer todo el movimiento que se hace para preparar una cata, ¿no? Si bien nosotros tenemos espacio para 20, 20 y pico personas en la galería, a veces por ahí venían 4 o 5 y es mucho el esfuerzo que hace uno, el preparativo de lo que es el maridaje, más que nada. Lo que es visita a la bodega, cuando hacemos por ahí en fin de semana largo que estábamos, que está donde hay mucha gente paseando, hacemos visita a la bodega, que eso sí, nada más se le sirve una copa de vino o un trago y se hace una visita a la bodega y no lleva tanto preparativo. Pero para preparar una cata ya, una visita, una cata con maridaje, uno tiene que preparar todo lo que es la parte gastronómica y mínimo tenemos que juntar un número de 10, 12 personas. Entonces directamente se toman por reserva ese tipo de eventos. Mañana vienen unas 20 personas. Entonces ahí ya armamos una visita con cata y con maridaje, ¿no?
Me imagino cómo escuchás a todos ahí. La crítica, digamos, del vino.
Sí. Está bueno porque se debate mucho. La gente, yo creo que hoy en día la gente se instruye mucho. Antes no pasaba eso. Ahora te vienen gente de joven que sabe sobre el tema, que por lo menos ha leído, que sabe lo que es una cepa, que sabe lo que es un varietal. Entonces está bueno porque te cagan a preguntas. Y eso está bueno porque como que rompes el hielo enseguida con la gente y se hacen charlas interesantes.
Bien, estuviste en Saldugaray y ¿cuál es la próxima presentación tuya fuera, digamos, de la Florida, así, digamos, en otra fiesta?
Bueno, ahora, por lo que respecta a lo que es por parte del gobierno, se basa en que nosotros el año pasado participamos en 2 ferias grandes. Ahora fueron 4 el año pasado y este año se van a hacer 4 también, todavía no tenemos las fechas. Pero esas ferias se llaman Sabores Bonaerenses. Son ferias que se hacen en diferentes ciudades.
La he escuchado muchas veces, bueno, hemos publicado inclusive.
Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en la de Chascomús y en la de Luján. Y bueno, también se había
hecho. Ahí no nos conocían todavía al tinto dulce de.
No.
El Valle Perdido de Vida.
No teníamos el año pasado terminado esos vinos. Uh-huh. Pero bueno, este año vamos a arrancar con todo, con ese tipo de eventos. Y bueno, la idea es ir cubriendo todo este tipo de eventos masivos. A nosotros nos sirven como emprendimiento, como bodega. Porque bueno, te dan una inyección de venta y aparte te hacen ganar nuevos clientes. Porque en el total del público, por ahí que pasa, enganchas uno que tiene una vinoteca y te compra después fijo. Vas como buscando los canales de venta, ¿no? Que es lo que necesita un emprendimiento nuevo.
La pregunta del millón, ahí en la fiesta de la vendimia en Sandugaray, ¿qué fue la vedette, el Valla Prohibida? ¿Dulce?
No me animo a decir que fue la vedette porque se vendieron muchos vinos y de todos los vinos. De hecho, te imaginás que te digo que me quedó una caja sola.
Bueno, por eso, pero
se vendieron todos. El que primero se me acabó a mí es ese, pero se vendieron todas las etiquetas. No, en realidad muchos viñedos no fueron porque fue una fecha complicada. Digamos que todos los emprendimientos tuvieron un receso muy importante en todo lo que fue el verano por la crisis económica, el trabajo.
Sí, las movidas y todo, me parece
que los sueldos que están muy bajos a nivel económico, la gente no ha gastado mucho y menos en productos de que uno sea un gusto en tomarse un vino. Entonces esos productos tuvieron una caída de ventas muy importante a nivel nacional. Entonces las bodegas estaban como muy cascoteadas, vamos a decir, mal y rápido, de lo que fue este año, y muchas que tenían emprendimientos con turismo enológico se quedaron en sus, digamos, en sus espacios para aprovechar ese fin de semana largo y trabajar con el turismo, ¿no?
Claro.
Entonces, de las cuales faltaron muchas. O sea, de todas las bodegas que hay, imagínense que bueno, el Ministerio de Desarrollo Agrario hizo un censo entre el 2019 y el 2023, se incrementaron un 18% la cantidad de viñedos en Argentina, en Buenos Aires. Estamos hablando que hay viñedos desde Ramallo hasta el sur de Bahía Blanca y desde General Villegas hasta Partido de la Costa, uh-huh, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hay 59 viñedos habilitados, imagínense, de los cuales no todos tienen bodega, porque algunos están recién empezando y tienen las plantas chiquitas, digamos, y no todavía bueno, no están produciendo.
¿Emprendimiento doméstico habrá mil?
Nosotros estamos en un grupo de bodegas de Buenos Aires, hay unos 36, bueno, las cuales nosotros habríamos sido unos 10, 15 habremos ido a la fiesta de la vendimia, uh-huh, y bueno, no todos tenían cantidad de vinos también para vender, claro, ¿no? Porque hay muchos que están empezando y tienen poca producción.
Claro, sí, que vayan 10 botellas de uno.
Claro, llevan incluso para exposición, y otros llevaban folletería para que la gente vea el emprendimiento, pero todavía no tenían producción, ¿no?
¿Sabías que el Valle Prohibido tinto dulce iba a andar así?
No me imaginaba. No me imaginaba que iba a vender tanto vino de ninguna etiqueta. Pero me sorprendió la aceptación de la gente. Bueno, me encanta porque veo que el producto que hacemos nosotros le gusta a la gente, y eso es muy importante porque te infla el pecho, porque te da ganas de seguir adelante y de seguir trabajando siempre para mejorar, ¿no? Porque todos los años uno va buscándole la vuelta para mejorar. Pero ya hemos llegado a un nivel importante de calidad de vino que a la gente le gusta y se ve eso, se ve en este tipo de eventos.